Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche, tiempo del centro de México. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz, saludándole a nombre de Juan Becerra Acosta. Hoy es el viernes 1 de marzo de 2024. Y estas son las imágenes que hoy son la noticia. Comenzamos con este trepidante cierre de semana e inicio de campañas electorales por la elección federal, pero también hay que recordar que algunos estados del país renovarán gubernaturas, congresos, alcaldías locales, los congresos locales, diputaciones, en fin. Estamos ante el inicio de un proceso electoral en el que las y los mexicanos iremos a las urnas para elegir a más de 19 mil cargos públicos el próximo 2 de junio. Por la tarde, en el Zócalo de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, arrancó su campaña con un discurso en el que enumeró sus 100 compromisos.
Claudia Sheinbaum arrancó su campaña en el Zócalo capitalino con 100 promesas, leídas una a una, y protestó: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. 100 programas que incluyen la ampliación y la continuidad de la gestión social, económica y política iniciada por Andrés Manuel López Obrador. Destaca en ese centenar de promesas el no permitir que en los puestos de elección popular haya reelección. También impulsará la reforma electoral propuesta por el actual mandatario para que los consejeros del INE sean electos por el pueblo. Y el mismo destino será para los jueces y magistrados, quienes no solo serán sometidos a elección popular, sino a una vigilancia de disciplina judicial.
¡Vamos! Apoyar también la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, así viene en la reforma del presidente, y un órgano de administración judicial. ¿Saben para qué es eso? Para que realmente se sancione a los jueces corruptos, no como ahora.
La seguridad fue el penúltimo punto en la lista de compromisos y dijo que la inseguridad se combatirá desde las causas, consolidando a la Guardia Nacional con el fortalecimiento de inteligencia e investigación y trabajo conjunto entre Guardia Nacional para reducir la impunidad. Y en su discurso no olvidó al expresidente Felipe Calderón.
Que no se olvide que los homicidios se incrementaron con la guerra contra el narco de Felipe Calderón, que es el único que está demostrado que su secretario de seguridad estaba vinculado con el narcotráfico, García Luna, que hoy está preso en los Estados Unidos.
Dijo que el Gabinete de Seguridad seguirá reuniéndose por la mañana e invitará al Fiscal General de la República. Claudia Sheinbaum incluye un nuevo programa social dirigido a las mujeres, y es que aquellas que tienen entre 60 y 64 años y que se han dedicado al cuidado de la familia reciban una pensión equivalente a la mitad de la pensión universal para los adultos mayores. Claudia Sheinbaum se dijo lista y destacó que el pueblo mexicano solo tiene dos opciones.
El pueblo de México tomará una decisión histórica. Solo hay dos caminos a tomar este 2 de junio. Uno, que siga la corrupción, que siga la transformación. El otro, que regrese la corrupción.
Las imágenes son de Uriel Rivas, Julio César Reyes, soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias, Selección 2024.
Gracias, gracias Laura Cardoso. Así el evento en el Zócalo Capitalino, que estuvo llenísimo desde muy temprano, quisiera yo decirle en calles aledañas al Zócalo, pero no, en kilómetros aledaños al Zócalo Capitalino llegaron personas de distintas partes del país rumbo a la cita en punto de las 4 de la tarde. Antes de Claudia hubo una serie de discursos, estuvo Clara Brugada, en un ratito estaremos hablando de ello. En fin, y el resbalón de Claudia Sheinbaum, que bueno, ya es hashtag número uno en Twitter, que siga la corrupción, insisto, el resbalón de Claudia Sheinbaum. Vamos ahora con Jorge Álvarez Máynez, candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano. Tomó la decisión de iniciar su campaña esta noche desde el bastión del Partido Naranja. ¿Dónde? En Jalisco, claramente. Desde ahí, Álvarez Máynez aseguró que representa la nueva política y que en 90 días, dijo, le dará la vuelta a la elección. Óscar Zúñiga, tú estás en vivo ahí en Lagos de Moreno, ¿es exactamente? Óscar.
Gracias, Juan Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, nos encontramos en el corazón de Lagos de Moreno, Jalisco, en donde en hace unos momentos Jorge Álvarez Máynez terminó la campaña que vino a hacer precisamente aquí, el arranque de esta campaña, la cual, sin duda alguna manifestó que se está trabajando de manera muy intensa y sobre todo, lo que tratan ellos de hacer es jubilar a la vieja política. Sin embargo, Juan Pablo Álvarez Máynez, manifestó precisamente en el estrado ante una gran cantidad de personas que se reunieron precisamente este día aquí en Lagos de Moreno. Alrededor de 3,000 personas estuvieron apoyando precisamente su arranque de campaña. Y bueno, Álvarez Máynez se fue en contra de la vieja política, manifestando que tanto Morena como el PRIAN son los partidos que han hecho un gran desastre en este país, sobre todo en materia de seguridad, y no tienen voz precisamente para decir que ellos están o pueden cambiar las cosas aquí en el país. Sin embargo, manifestó que la opción que él representa es la mejor opción que hasta el momento se tiene para poder cambiar a México y darle un nuevo futuro a las personas aquí en nuestro país. Cabe señalar que también, Álvarez Máynez manifestó que se estará trabajando de manera conjunta con todos los candidatos de Movimiento Ciudadano y de esta forma impulsar en la nueva política que comprende que los jóvenes se involucren un poco más y de esta forma pues sacar al viejo régimen que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Pues Juan Pablo, aquí fue el arranque de Álvarez Máynez en Lagos de Moreno, Jalisco.
Gracias, estimado Óscar Zúñiga. En Lagos de Moreno, donde ayer asesinaron a 7 personas y donde meses atrás hubo una serie de desapariciones forzadas. Ese es el bastión de Movimiento Ciudadano, Jalisco gobernado por Movimiento Ciudadano y el municipio de Lagos de Moreno gobernado por Tecutli Gómez, también de Movimiento Ciudadano. Estimado Óscar Zúñiga, gracias.
Gracias, Juan Pablo. Muy buenas noches.
Gracias. Bueno, pues ya observamos a Claudia Sheinbaum y a Jorge Álvarez Máynez. ¿Qué hay de Xochitl Gálvez? Arrancó campaña también durante los primeros minutos de este viernes. Lo hizo recorriendo calles de Irapuato, en Guanajuato, y ya este viernes en su segundo evento de este arranque de campaña en la explanada de del exterior del Teatro Morelos en Aguascalientes. La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México advirtió al presidente López Obrador que si sigue violando la ley electoral, atacándole en las mañaneras, diciendo, dijo, mentiras, como que Xóchitl podría acabar con las pensiones de los adultos mayores. Dijo, si él sigue así, sin darle voz en la mañanera, dijo Xóchitl Gálvez, podría anularse la elección. Estos son los argumentos.
Ya el Tribunal Electoral Federal está haciendo un cuadernillo de este tipo de incidencias donde el presidente se está metiendo en la elección, y si son determinantes y la ventaja fuera pequeña, pues sí son elementos de anulación de la elección, porque se está violando la imparcialidad por parte del presidente en la elección. Así es que si el presidente quiere ayudar a su candidata, más le vale que no se siga metiendo.
Entre las propuestas que ya ha puesto sobre la mesa Xóchitl Gálvez está una beca que dará a mujeres que estudien ingeniería o ciencias. Cuestionada sobre por qué no la han acompañado los presidentes nacionales del PAN, del PRI y del PRD, que no le han hecho falta, dijo, considero que es muy complicado esto de los partidos, dijo Xóchitl.
Yo lo que quiero es que los presidentes nacionales hagan su chamba. Que el PAN vaya a hacer su chamba para levantar los votos del PAN, que los priistas hagan su chamba, los perredistas, los ciudadanos, y yo voy a hacer mi chamba. Vamos a sumar todos, estamos juntos, nos queremos bien, yo estoy contenta con esta alianza, y cuando tengan que estar los presidentes de los partidos van a estar conmigo, y me parece que el próximo sábado estarán los tres presidentes nacionales en el evento de apertura de la Ciudad de México.
Una de las propuestas que ha hecho en el arranque de campaña Xóchitl es la instalación de una megacárcel de seguridad. Pareciera, según la descripción, muy similar a lo que ocurre en El Salvador. Esto ha derivado ya de críticas, ya en críticas. En el tercer evento, es decir, hoy tuvo tres eventos Xóchitl Gálvez, en Irapuato reunió a más de 30 mil simpatizantes, la mayoría panistas, flanqueados por líderes nacionales del PAN y PRD. No estuvo Alito.
Suma el cargo de presidenta de los Estados Unidos Mexicanos. No se eliminarán los programas sociales, que son un derecho de las mexicanas y mexicanos. Y como estoy convencida que los mexicanos merecen más, los voy a incrementar. La pensión de adultos mayores empezará a los 60 años.
Y le hago la corrección, el primer evento de Xóchitl fue ayer, una caminata en Zacatecas, y hoy estuvo en Irapuato. En Irapuato el día de hoy, en Guanajuato, ayer en Fresnillo, Zacatecas, hoy en Irapuato, Guanajuato. Por su parte, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República dijo que vigilará que los servidores públicos no cometan ilícitos a favor de cualquier candidato o candidata. Esperemos que lo cumplan y no se quede en el compromiso. Pausa, no se vaya.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. En la Ciudad de México, electorales para ir por la jefatura de gobierno. Clara Brugada, candidata por Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México, tuvo su arranque durante el evento de Claudia Sheinbaum, ya le decía. Previo al discurso de Claudia, Clara Brugada inició campaña ahí en el Zócalo capitalino. Raquel Flores, tú nos cuentas.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, Clara Brugada, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia al gobierno de la Ciudad de México, pues abrió esta arranque de campaña en el Zócalo de la Ciudad de México de Claudia Sheinbaum. Ya lo había anunciado, estarían juntas en este día uno de las campañas electorales. Ahí dijo que esta cita en el Zócalo de la Ciudad de México es para decirles a los neoliberales que el pueblo de México y de la Ciudad de México, pues ya les dijeron adiós. Ellos, dijo, van a derrotar la Cuarta Transformación, Movimiento de Regeneración Nacional, va a sacar definitivamente y va a derrotar al PRI, al PAN y al PRD. Así lo dijo Juan Pablo.
Hoy venimos aquí para decirle a esa derecha corrupta que parece no estar enterada que el pueblo de México decidió decirles adiós para siempre. Estamos hoy viviendo en este gran arranque de campaña la crónica de una victoria anunciada por nuestro pueblo.
Clara Brugada, Juan Pablo dijo que la izquierda pues llegará y consolidará el segundo piso de la Cuarta Transformación. Dijo sentirse orgullosa de lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que provocó pues los aplausos y los gritos en apoyo al presidente de México. También Brugada Molina, ex alcaldesa de Iztapalapa, pues reconoció la labor que ha hecho Claudia Sheinbaum, especialmente cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México. Señaló que convirtió a la ciudad en una ciudad inteligente porque ella tiene pasión y honestidad por gobernar, así es que es la mejor opción. Por ello, dijo que la Ciudad de México va a derrotar al cártel inmobiliario y a la corrupción que hay en la capital en este sentido, en la cuestión de las construcciones. Así lo dijo.
En esta gran Ciudad de México vamos a derrotar al cártel inmobiliario. Vamos a derrotar a la corrupción, porque están muy claras las dos opciones, honestidad o corrupción. Gobiernos que quitan programas sociales o gobiernos que ampliamos los programas y los convertimos en derechos.
Y bueno, finalmente, Juan Pablo, Clara Brugada, pues en este breve mensaje de apertura, en este arranque de campaña de Claudia Sheinbaum, pues bueno, dijo efectivamente que la ciudad pues ya tiene la nueva opción para este segundo piso. Comentarte que mañana no nos han comentado de alguna agenda, pero el domingo en el Auditorio Nacional dará a conocer sus propuestas, esto también en el marco de estas campañas electorales. Juan Pablo, el reporte que te tengo.
Y de aquí hasta la veda electoral en la antesala del 2 de junio. Gracias, Raquel Flores. Quien inició en los primeros minutos con un mitin en el Ángel de la Independencia fue Santiago Taboada, candidato de VA por la Ciudad de México.
Al filo de la medianoche se dio el arranque de campaña de Santiago Taboada, candidato de la coalición Va por la Ciudad de México. Al Ángel de la Independencia arribaron los líderes locales del PAN, PRI y PRD, legisladores, actores políticos y cientos de simpatizantes con pancartas, banderines y mantas de apoyo al candidato, quien durante 90 días recorrerá las 16 alcaldías que conforman la Ciudad de México para dar a conocer su plataforma política, escuchar las demandas y necesidades de los ciudadanos. Durante el arranque de su campaña, Santiago Taboada enlistó una serie de compromisos, el principal hacer de la Ciudad de México la más segura de todo el país.
Porque nos quieren vender la idea de una ciudad segura, pero el 50% de la gente que vive en la ciudad ha sido víctima de algún delito. 10 de las colonias más inseguras de esta ciudad son gobernadas por Morena, como si los asaltos fueran producto de nuestra imaginación.
Afirmó que van a mantener los programas sociales actuales, además darán un salario rosa chilango, pero también volverán las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo y las escuelas de calidad. Santiago Taboada se comprometió a resolver la crisis del agua, hacer que el metro funcione sin caerse a pedazos, resolver los problemas de salud de la ciudad, regresar las medicinas, los tratamientos contra el cáncer. Prometió la creación de un seguro médico para todos los niños desde su nacimiento. Advirtió a los ciudadanos que solo hay dos opciones.
En esta elección solo hay dos opciones. La primera, la de la clara continuidad, el de la clara corrupción. El de las claras tragedias, el de la clara violencia, el de la clara mentira y el que claramente está lucrando con la pobreza de la gente. Y la nuestra, la que representa seguridad, justicia, calidad de vida, desarrollo, futuro, paz.
Santiago Taboada, en el día 1 de su campaña, pidió a la ciudadanía su confianza para cambiar la historia de la capital del país con sus votos y sacar al partido en el gobierno del Palacio del Ayuntamiento.
No les voy a fallar.
Para Grupo Fórmula, camarógrafo Oscar Rea, reportera Jenny Valencia.
Bueno, pues ahí el discurso de Santiago Taboada, que tendrá que darle pues un bono a quien le hace ahí el discurso de arranque de campaña. Por su parte, Salomón Chertoriski, sí, candidato del Movimiento Ciudadano, inició su campaña en las calles de Madero y Eje Central en el centro de la Ciudad de México. Esta es la crónica.
Donde vamos a ganar la Ciudad de México, Salomón Chertoriski, candidato de Movimiento Ciudadano, arrancó anoche su campaña electoral, donde estuvo acompañado por la controvertida Sandra Cuevas y Alejandra Barrales, ambas candidatas al Senado de la República. En medio de un nutrido grupo de seguidores, Chertoriski Woldenberg afirmó que caminará toda la ciudad para conquistar los corazones de los chilangos y lamentó que los capitalinos se hayan conformado con la inseguridad. También se dijo preocupado de ver cómo los jóvenes no pueden conseguir un ingreso económico e incluso cómo el metro dejó de ser un medio de transporte seguro luego de la caída del tramo de la línea 12. Ante eso, afirmó que la alternativa es Movimiento Ciudadano porque ve hacia el futuro y piensa en la siguiente generación para que ésta tenga agua, seguridad, trabajo, transporte público, educación y salud. Dijo además que sus adversarios, tanto Clara Brugada como Santiago Taboada, no están preparados para gobernar, y en este contexto los llamó a debatir y a contrastar ideas y propuestas para que la gente vea, dijo, de qué están hechos. Así estuvo anoche el arranque de campaña de Salomón Chertoriski en una caminata por el Eje Central Lázaro Cárdenas y la Avenida Juárez. En Fórmula Noticias, informó Antonio Valerio.
En total habrá elecciones para renovar gubernaturas en 9 entidades del país, incluida la Ciudad de México. De las 9, solo 4 comenzaron sus campañas. Vamos con mis compañeros Irán Espinosa de los Monteros en Jalisco, Carlos Rosanoff en Guanajuato y Héctor Moreno en Yucatán, entidades en las que comenzaron ya las campañas rumbo a la gubernatura. Compañeros, buena noche.
Buenas noches, informarte que ayer, mejor dicho hoy, en el primer minuto, arrancaron aquí en Jalisco también las campañas para el gobernador. En nuestro estado son 3 los candidatos, 2 mujeres, 1 hombre, los quienes están buscando ser electos este próximo 2 de junio. Por parte del partido en el poder, Movimiento Ciudadano, está Pablo Lemus, un perfil empresarial. Un perfil que además ya ha estado al frente de la administración municipal de Zapopan y también de Guadalajara. En el caso de Morena y aliados, la llamada Mega Alianza, junto con el Partido Verde y del Trabajo, también se sumaron 2 partidos locales, Hagamos y Futuro. Futuro, el de Pedro Kumamoto, también uno de los perfiles más conocidos a nivel nacional. Ahí está Clara Delgadillo, quien está buscando hacerse también del mismo cargo. Y por parte de la alianza PRI-PAN-PRD está Laura Haro. Son ellos 3 quienes están disputándose y, pues bueno, iremos conociendo las propuestas conforme avancen los días, las semanas, hasta llegar a el 2 de junio y saber quién gana.
Arrancan las campañas aquí en Yucatán con miras a las elecciones del próximo 2 de junio. Son 4 los candidatos que participan, entre ellos por el PAN PRI PANAL Renán Barrera Concha, quien inició su campaña en el municipio de Tatsú. Mientras tanto, Joaquín Díaz Mena, candidato de la Alianza Morena PT Verde Ecologista Mexicano, no pudo arrancar su campaña conforme lo había planeado debido a un problema de salud. Sin embargo, sus simpatizantes estuvieron reunidos en un parque de aquí de Mérida para apoyar a la candidata presidencial de ese partido de Morena, Claudia Sheinbaum. Además de ello, por su parte, Vida Gómez Herrera, candidata del Movimiento Ciudadano, desde las 3 de la mañana estuvo allá en el puerto de Silán de Bravo, en donde se reunió con algunos pescadores a quienes les ofreció mejores estímulos para realizar su trabajo y también mejor atención médica para sus familias. Por último, se encuentra la candidata del PRD, Yasmín López Manrique, quien por tercera ocasión participa por el mismo cargo electoral. Ella en rueda de prensa habló un poco sobre su plataforma política, dijo que la salud y el medio ambiente son parte de esta que será su campaña durante los próximos 90 días. Así las cosas desde Mérida, Yucatán, Héctor Moreno.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de vuelta en Fórmula Noticias en esta noche. Soy Juan Pablo Pérez Díaz, saludándole a nombre de Juan Becerra Acosta. En el primer día de las campañas políticas y de la veda electoral para el presidente López Obrador y funcionarios de los gobiernos, el mandatario leyó los lineamientos del tribunal sobre el contenido de las mañaneras. Justo solo mencionó una vez a los conservadores y reiteró su principal promesa en materia de salud, de tener el mejor sistema del mundo, mejor que el que Dinamarca, que se supone que a partir de hoy, 1 de marzo, el sistema de salud de México ya es igual que el de Dinamarca. El presidente también dijo que a partir de las restricciones el lunes retomará fragmentos de su nuevo libro referentes a personajes históricos. Es decir, desde la mañanera leerá su libro. Bueno, así lo dijo
ahora, ¿no? Dice, si te atacan al presidente, se tiene que quedar callado, todavía no.
Las expresiones no pueden contener un pensamiento político electoral por parte del presidente en favor de Morena. Ah, ya, bueno, es que así bien. Y en contra de los demás partidos políticos. Aún y cuando se emitan ante el cuestionamiento de un medio de comunicación.
Les pido eso, cooperación, para que si hay un tema que no debemos de tocar, nosotros mismos nos autolimitemos para que no se dé ningún motivo, pero además que no violemos la normativa.
Bueno, así lo dijo hoy el presidente López Obrador, así que a partir del lunes estará dándole lectura a capítulos de su libro. En el Instituto Nacional Electoral, el Consejo General continuó el debate sobre la autorización de candidaturas. Y una de las más polémicas es la del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la cual, esta candidatura, la de Cabeza de Vaca, fue aprobada.
Tras un debate entre partidos y consejeros electorales que duró más de 2 horas, el Consejo General del INE finalmente valida el registro del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Mientras Morena solicitaba que se le negara el registro, los consejeros se dividieron sobre la forma en la cual las áreas técnicas del instituto debían darle respuesta a la solicitud del partido justamente en no darle este registro. En la discusión, el consejero Uquiba Espadas puntualizó que las áreas tuvieron poco tiempo para revisar la solicitud, por lo que Sergio Gutiérrez Luna cuestionó en este debate la manera en la que actúa la autoridad sobre su petición. Otro de los puntos que se reclamó en la sesión del consejo fue de parte del PRI, justamente al oficialismo, pues dicen que Javier Corral tampoco cumple con los requisitos de elegibilidad para integrar las listas plurinominales al Senado. En estas listas son dirigentes de partidos políticos, sindicatos, exgobernadores, personajes ligados al crimen organizado y familiares, los que son parte de estas propuestas de los partidos políticos para integrar las listas plurinominales. En Morena, para el Senado de la República, suma Alejandro Murat en el lugar 13 de la lista, exgobernador de Oaxaca, expriista, mientras que el suplente de Adán Augusto fue funcionario de Tabasco, Óscar Palomera. El aliado de Morena, el Partido del Trabajo, tiene como candidato por mayoría al Senado a Damián Sosa Castelán por Hidalgo. Para integrar la Cámara de Diputados, el verde ecologista lleva a Erubiel Ávila, Cuauhtémoc Blanco está propuesto por Morena, el hijo del exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Javier Scherer, y también el asistente del presidente Daniel Asaf están en esta lista plurinominal. Napoleón Gómez Urrutia del Sindicato Minero y Pedro Aces de la CATEM irían por Morena, y finalmente los dirigentes del PRI, PAN, PRD están en esta lista del Senado vía plurinominal. Es el reporte.
En más asuntos electorales, este viernes el INE y Talleres Gráficos de México comenzaron la producción de más de 317 millones de boletas que se estarán utilizando pues el próximo 2 de junio. Para la elección presidencial se imprimirán 105.774.831 papeletas, donde aparecerán los nombres de Xochitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez. La seguridad será prioritaria, pues el papel cuenta con fibras ópticas perceptibles, solo con luz ultravioleta, y una marca de agua con el logotipo del órgano electoral. Es decir, paralelamente a las campañas, la impresión de estas que tendremos en nuestras manos el 2 de junio.
Del INE requiere y exige responsabilidad para garantizar elecciones limpias e imparciales, y de las fuerzas de seguridad su acompañamiento para garantizar la salvaguarda de las y los candidatos, y que absolutamente todo mexicano o mexicana que asista a la casilla pueda depositar su voto en paz y plena seguridad.
Y ya que hablamos de seguridad, en las últimas semanas se han registrado tanto en Chiapas como en Michoacán ataques y asesinatos de precandidatos a puestos de elección popular. De hecho, esta misma semana los precandidatos a la alcaldía de Marabatío, en Michoacán, por Morena, y por el PAN fueron asesinados. Es decir, Marabatío se quedó sin candidatos. Por ello, el candidato por el PRI, PAN y PRD a una diputación federal, Francisco Huacus, dijo que hará campaña en Apaxingán, pero portando un chaleco antibalas.
La inseguridad amenaza la vida y el bienestar de nuestras familias. Así, recorreré el distrito de Apaxingán para defenderte a ti y a nuestra patria.
Bueno, se supone que hay protocolos del INE y de la Secretaría de Seguridad a dónde tocar la puerta. 7 candidatos, ha dicho el INE, han tocado la puerta en distintos estados para recibir protección durante estas campañas. Más asuntos de inseguridad. Ayer un grupo de militares que recorría los caminos de la comunidad de Loma Blanca en Tepalcatepec, Michoacán, fueron emboscados. 4 elementos perdieron la vida. 9 más resultaron con lesiones. En internet ha circulado un audio en el que se escucha a uno de los militares pedir ayuda ante el ataque por tierra y aire. Narran que los atacaron con drones desde los cuales tiraron explosivos.
Por favor, apóyenme, tengo 3 heridos y nos están tirando, nos están droneando también, por favor. Soy el soldado de Sanidad Alan Cortés Albor, perteneciente al 65. Por favor, pueden mandar el apoyo de la FUSA. Estamos aquí aguantando los disparos.
Sobre este ataque, el presidente López Obrador lamentó la emboscada a elementos del ejército, dijo, con una trampa realizada con explosivos, le reitero, en Tepalcatepec, Michoacán.
Mucho. Este crimen fue en la Tierra Caliente, en Aguililla, en una comunidad. Se enteraron de un campamento, fueron al campamento hasta donde pudieron llegar, lo hicieron en vehículos, luego caminaron, pero de regreso ya no tomaron el mismo camino, sino otro. Y ahí, en la maleza, había una trampa, un explosivo, y venían juntos.
Y si lo de ayer no fue suficiente, hoy nuevamente elementos del ejército fueron atacados en la misma región, esta vez sin que se registraran baja o lesionados, solo daños a un helicóptero. La violencia que se vive en esta zona del país.
¿Qué tal? Buenas noches. Elementos del ejército mexicano y un helicóptero que los acompañaba fueron blanco de una nueva agresión con armas de fuego de alto poder cometida por integrantes de un grupo criminal en Tepalcatepec. Trascendió que los uniformados peinaban la zona ante denuncias ciudadanas de áreas minadas cuando fueron atacados por los gatilleros. Los soldados repelieron el ataque, pero en un momento determinado el helicóptero militar que iba con ellos habría sido alcanzado por las balas, y esto obligó a que fuera pilotado de regreso a la 43 zona militar con sede en Apatzingán. Así lo afirmaron fuentes castrenses. Del evento no se reportaron heridos ni bajas. Hay que recordar que apenas el jueves anterior, los elementos de la Sedena fueron agredidos en el citado municipio de Tepalcatepec por un grupo criminal que usó narcominas y narcodrones, con saldo de 4 militares muertos y al menos 9 lesionados. Es el reporte.
Cintia Dávalos y los asuntos del mundo.
Muy buenas noches, Juan, qué gusto poder saludarte. Vamos con la información internacional más relevante de este viernes. El funeral de Alexei Navalny se celebró en Moscú en medio de fuertes medidas de seguridad. Cientos de dolientes se reunieron para presentar sus respetos, aplaudieron y corearon mientras su cuerpo llegaba a la iglesia. En tanto, las fuerzas de seguridad de Rusia detuvieron a decenas de personas durante el funeral. Durante una reunión en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, propuso la creación de una coalición global en contra de los traficantes de personas. En otras cosas, el presidente Joe Biden dijo que espera un acuerdo de alto al fuego en el conflicto entre Israel y Hamas para el Ramadán. Además, hay una profunda indignación y condena entre los principales gobiernos de Occidente luego de la matanza en la que murieron más de 100 gazatíes mientras trataban de conseguir alimentos. El portavoz Matthew Miller envió sus condolencias.
Demasiados palestinos inocentes han sido asesinados en el transcurso de este conflicto. Seguiremos de cerca esa investigación y presionaremos para obtener respuestas. Este trágico acontecimiento también subraya la importancia de ampliar y mantener el flujo de asistencia humanitaria hacia Gaza en respuesta a la terrible situación humanitaria.
Y te cuento que el Congreso de Estados Unidos aprobó una medida provisional que evitará el cierre de algunas agencias gubernamentales mientras se avanza en una solución definitiva que iría hasta el fin del año fiscal. El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, resaltó el acuerdo.
Me alegro mucho de que el pueblo estadounidense no tenga que lidiar con el dolor de un cierre de gobierno. Incluso un cierre parcial habría amenazado los servicios para las madres y los niños. Habrían afectado a nuestros veteranos, a los agricultores, los compradores de viviendas, las fuerzas del orden y mucho más.
Cambiando de tema, El Salvador completará el ciclo electoral de 2024 con la elección de alcaldes y diputados al Parlamento Centroamericano, que se realizará el domingo 3 de marzo. Mientras en Estados Unidos, en la segunda semana de juicio en Nueva York, testigos aseguraron que políticos hondureños, incluido el expresidente Juan Orlando Hernández, recibieron sobornos de los cárteles de la droga. Su abogado Raymond Cullen declaraba lo siguiente.
También te lo digo todavía, no tienen pruebas, no video, no audio. La tecnología es lo que está, vamos a decir, desarrollándose en un sentido que es el elemento más poderoso, ¿no?
Por último, la tensión volvió este día a Puerto Príncipe con tiroteos entre la policía y las bandas armadas. Esto después de que la capital haitiana amaneciera en aparente calma tras la violenta jornada de la víspera, con al menos 5 muertos y una veintena de heridos. Hasta aquí la información, Juan. Les deseo que tengan un excelente fin de semana.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta en Fórmula Noticias en esta noche del viernes, qué bueno que sí. La noche entraron en vigor las nuevas medidas migratorias que impuso Canadá a los viajeros mexicanos, la visa, para ser exactos. El impacto de la medida fue de inmediato y varias personas se quedaron así. Los planes le cambió a muchas personas, les cambiaron a muchas personas de un momento a otro. Se quedaron varadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estos son los testimonios.
Los planes de varios meses para viajar a Canadá se vinieron abajo. Turistas mexicanos que esta mañana saldrían a Canadá en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México resultaron afectados debido a que la autorización de vuelo electrónico ETA a este país no fue autorizado pese a que fue tramitado en tiempo y contaban con visa norteamericana vigente. Pese a que este viernes ya es requisito contar con visa canadiense o estadounidense y la autorización electrónica de vuelo para poder ingresar a Canadá, los mostradores de Air Canada lucieron casi vacíos. La señora Gisela, visiblemente molesta, arremetió contra las autoridades canadienses debido a que la página electrónica para dicho trámite no respondió a tiempo.
Y resulta que ayer a las 11:30 de la noche
ya necesitamos visa. Entonces, que paguemos la ETA, la pagamos, y resulta que ahorita pues nos dicen, ¿sabe qué? Que no está aprobada, entonces no se puede ir. La volvimos a pagar, dice, porque hay muchos problemas en la página, vuélvala a pagar, la volvimos a pagar, y de todas maneras no llegó. Entonces se queda el vuelo abierto y pues el problema es que ya uno tiene todo reservado por allá y todo pagado.
Laura es otra turista nacional que no pudo viajar. Ella alertó que una página supuestamente autorizada para tramitar el permiso de vuelo cobraba $99 por persona, cuando ese trámite solo llega a $7. Únicamente su hija recibió esta aprobación.
Venimos en grupo y es lo mismo, el mismo tema. Nada más llegó la de la menor y la mía no llegó. Bueno, de nadie llegó.
Los turistas mexicanos confirmaron que los permisos electrónicos de vuelo ETA que fueron obtenidos con anticipación fueron cancelados y solo se reconocen los que se tramitaron las primeras horas de este viernes 1 de marzo. Con imágenes de Oscar Jiménez para Grupo Fórmula en la Ciudad de México, Enrique Hernández Montes de Oca.
Y para hablar y analizar los impactos en la relación bilateral y las implicaciones diplomáticas, y claro, también para las y los ciudadanos, de esta decisión que tomó el gobierno canadiense de imponer visas a los mexicanos, le agradezco mucho que nos tome la comunicación al doctor Roberto Cepeda, analista internacional e investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Doctor, gracias, gracias por estar con nosotros. Buena noche.
Buenas noches, Juan Pablo, gusto en saludarte.
¿Qué primer comentario podría regalarnos, doctor, a partir de esta pues repentina decisión que toma el gobierno de Canadá? Yo no sé si quienes son los responsables de decidir y de anunciar la decisión, pues pudieron haber dicho, ¿saben qué? Entra en vigor, pero en 15 días. Fue de un momento a otro, doctor.
Sí, efectivamente, Juan Pablo, eso es lo que más se critica de esta medida, que fue de un momento a otro y se están sufriendo las consecuencias, ¿no? Casi 1.5 millones de mexicanos que ya tenían planeado un viaje precisamente para Canadá y a pesar de que no aplica a la totalidad de quienes viajan, ¿sí?, a Canadá, quedan exentos, ¿no? O alrededor del 60%, entre ellos estudiantes que van a Canadá con esos objetivos o para trabajar en el programa de trabajadores agrícolas temporales o ¿sí?, incluso quienes tienen una visa estadounidense o han tenido una visa canadiense en los últimos 10 años.
Doctor, esta decisión que toma el gobierno de Estados Unidos, al menos lo que se ha comunicado, tiene que ver con el mal uso de estos permisos. Pero al hablar de un mal uso, ¿quiénes son los responsables o los irresponsables? ¿Los usuarios? ¿Las cancillerías? ¿Quiénes son los responsables de lo que está ocurriendo?
Sí, bueno, efectivamente esto ya hay un precedente justo en el periodo del entonces primer ministro Stephen Harper. Y en aquel momento hubo un repunte en las solicitudes de asilo. Precisamente este es el mismo argumento que se da para imponer esta visa. En aquel tiempo, estamos hablando del año 2009, cuando se impuso visa, se impuso esta visa, ¿no?, a los mexicanos que van a Canadá. Y en 2016, que entró el primer ministro actual, Justin Trudeau, retiró la visa. Sin embargo, es una buena pregunta. Lo que llama la atención es que la mayoría de estas solicitudes, sí, estamos hablando de que solamente el año 2023 pues se dieron 23,000, poco más de 23,000 solicitudes, pues no se comprobaron. Es decir, se inicia una investigación por las autoridades migratorias canadienses y no se demostró que estas personas realmente estaban solicitando este asilo de manera justificada, y mientras tanto esto le costó justamente a Canadá varios millones de dólares canadienses, y eso, ¿sí?, es lo que se está argumentando. Muchos de ellos dicen, bueno, por cuestiones de seguridad estaban solicitando asilo, se les recibía, se implementaba una investigación y al final, ¿sí?, del día pues se rechazaba, ¿no?
Doctor, nos queda un minutito y medio. ¿Hay probabilidad, este gobierno ya va de salida, pero hay probabilidad que quien venga a tomar las riendas del gobierno federal pueda gestionar diplomáticamente, echar atrás la decisión que se tomó y que entró en vigor ayer por la noche?
Sí, yo creo que es factible la diplomacia. Hay una relación muy estrecha entre México y Canadá. Ambos países pertenecen a ahora el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Canadá al mismo tiempo es el tercer mayor inversionista, ¿no? En México, lo ha sido también en los últimos 20, 30 años el tercer socio comercial de nuestro país. Entonces hay mucho, digamos, en la relación. El escenario que se avizora pues es un enfriamiento de las relaciones entre ambos países, pero yo creo que pues las decenas de miles de estudiantes mexicanos que hay en Canadá, los casi 40 mil trabajadores del sector agrícola que van cada año, y también los del turismo canadiense a México, que también es muy importante, ¿no? Yo creo que esos son factores para buscar el diálogo, ¿no?, a través de la diplomacia.
Doctor, muchísimas gracias por su tiempo.
Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Buenas noches.
Gracias. Es el doctor Roberto Cepeda, analista internacional e investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Tema: se necesita ya visa para las y los mexicanos si usted quiere ir a Canadá. Son las 10 de la noche con 52 minutos. Es tiempo de los deportes.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Estimado Alfredo,
¿cómo estás, amigo? Qué gusto
saludarte. Buenas noches, ¿cómo andas?
Bien.
¿Qué
bien,
novedades?
Todo bien, todo bien. Pues golearon al Puebla, imagínate.
¿A quién?
Al Puebla.
Al Puebla, otra vez.
¿Por qué te burlas?
Ya te dije yo.
¿A quién?
El otro viernes ya te dije que necesitan a Chelis.
Sí. Ya lo estoy pensando. Me van a convencer.
Oye, ¿y armaste controversia en la semana con lo de Alustiza, no?
Sí, ¿cómo ves?
Se prendieron los poblanos.
Pues es que
Se prendió el camote.
No, se prendió el camote. Sí. ya mejor no le metemos.
Por favor.
No metemos por eso porque si no terminamos mal parados. vámonos con la información de la Liga MX. Comenzamos con el fútbol mexicano. Y es que las Águilas del América juegan mañana, este sábado, en la cancha del Estadio Jalisco frente a los Rojinegros del Atlas. Se meten a la cancha del Jalisco y escuchamos precisamente a Álvaro Fidalgo, futbolista de las Águilas del América, que piensa de lo que le viene al América. Juegan contra Atlas y luego contra Chivas.
Y para nosotros afrontamos los partidos teniendo que ganar todos. Es una obligación en este club. De nada valdría no clasificar contra Chivas y de nada valdría no seguir en los primeros puestos en la liga. Así que es nuestro objetivo.
Eso es lo que quiere Álvaro Fidalgo con las Águilas del América. Y también mañana en la cancha del Estadio Azteca, Chivas juega frente a los Cementeros de Cruz Azul. Y así fue la llegada del Guadalajara al aeropuerto de la Ciudad de México. Tremendo, tremendo lo que sucede con esta llegada. Pues obviamente todo el mundo quería ver a Chicharito, pero tranquilos porque Chicharito se quedó en Guadalajara, viaja próximamente ya para llegar, para jugar para mañana, porque tenía un evento con Amaury Vergara de pues, la marca que tiene allá en Guadalajara. Entonces, pues no llegó Chicharito y todo el mundo lo estaba esperando. En otros resultados, bueno, en el calendario, digamos, para esta jornada 10... Ya lo decíamos, el Puebla cayó 4-0 hace unos minutos frente al Atlético de San Luis. El equipo de Querétaro 1-0 ante Santos Laguna. Y los partidos importantes, Atlas frente al América y Cruz Azul frente a las Chivas Rayadas de Guadalajara. Platicamos ahora de la Copa Oro Femenil. Y es que el equipo de Pedro López se va a enfrentar precisamente un partido importante a Paraguay para buscar las semifinales de la primera Copa Oro Femenil. El equipo de Pedro López, recordemos que le pegó precisamente a Estados Unidos en la primera ronda. Platicamos rápidamente de la Fórmula 1 y es que mañana se corre el Gran Premio de Bahrein. El Checo Pérez, Sergio Checo Pérez, saldrá desde la quinta posición y Max Verstappen desde la primera. Como siempre, siempre domina Max Verstappen. Ahora platicamos rápidamente del Abierto Mexicano de Acapulco y es que Alex de Minaur ya está en la gran final. Se enfrentará precisamente al ganador de Holger Rune y Casper Ruud, que están jugando en este momento. Y rápidamente yo te voy a dar un consejo,
Juan Pablo.
Vamos a ver el siguiente video y a ver si lo tomas.
Mítica frase, ¿verdad? Un whisky y a dormir, hijo.
Mi mítica frase, ¿verdad? Un whiskito y a dormir, hijo.
Ya se acaba el noticiero, se acaban los deportes y un whiskito y a dormir, ¿no?
Pues sí, uno y medio, para pues, que amarre.
Mejor dos, ¿no? ¿Por qué no? Pues ya. En las rocas.
Exactamente, en las rocas.
Le damos.
¿Por un whiskito. No? Vientos.
Eso es todo.
El Vasco Aguirre siempre con sus charras.
Siempre, es fantástico.
Y el Vasco Aguirre, por más tiempo que esté en España, no deja de ser mexicano.
No, como no.
Otros
no,
que se van no, tres no. meses y ya.
Tiene unas frases fantásticas.
Sin duda alguna. Sí. Bueno, gracias por su compañía. Mañana Juan Becerra Costa le espera de 7 a 10 de la mañana y su servidor a las 6 de la tarde. Por todas las estaciones de Grupo Fórmula y por Telefórmula. Soy Juan Pablo Pérez Díaz. Pásala bien.
Que el Dr. Simi haya sido nominado al Premio Nobel de la Paz 2024.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.